Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM, a través de internet. También se nos puede escuchar de manera estupenda a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos así en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya pues 27 años que llevamos en antena. Creo recordar 27 años hablando sobre cómics en la radio, ofreciéndoos un programa sobre cómic para que todo lo que tenga que ver con el noveno arte tenga aquí cabida. Noticias sobre cómics, reseñas, monográficos, pero que incluimos underground americanos, superhéroes, manga, band de cine, hablamos de noticias, en fin, todo aquello que se os ocurra sobre el noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, aquí lo tendréis acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también algo bueno tenía esto que tener, acompañado de la mejor música posible. Todo eso estará en escasos segunditos, de los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Pero antes, ya sabéis, recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Aquí está Elvis Costello con su Peace, Love and Understanding, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. No tenemos muchas esta vez. Hemos hecho una pequeña selección y hemos tenido una que a lo mejor, si sois de natural coleccionista, pues os puede resultar interesante. Luego tendremos nuestra sección de noticias sobre cómic, que la estaremos comentando a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos, desgranándola, dándole cierta gracia y cierto empaque, aunque a veces la noticia sea así un poco sosa. Tampoco tenemos muchas esta vez, todo se ha dicho, pero las contaremos de la manera más simpática que sea, de la que seamos capaces. Y hoy en la parte musical va a acompañarnos una banda sonora de una película del año 75, una película de culto absolutamente, y una banda sonora que es fantásticamente fabulosa. Hablo de Rocky Horror Picture Show, un peliculón que a mí me encanta, y una banda sonora que me subyuga completamente. Y quieras que no, en la Semana del Orgullo, pues viene bien reivindicar que hay otras muchas maneras de ser, de sentir, de comportarse y de ser feliz. ¡Qué narices! Pues como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que se pueda hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con ella tranquilamente. Ya os hemos comentado en el sumario que no tenemos muchas novedades y casi todas caen del lado del planeta, pero empezamos con ECC y empezamos con una curiosidad para coleccionistas, puesto que el número 10 de la colección Nightwing, etapa que están actualmente Tom Taylor y Bruno Redondo, haciéndolo por lo visto, no he leído nada, pero haciéndolo por lo visto extremadamente bien, han hecho un número especial, y este número especial es una sola imagen. Una sola imagen que, bueno, pues si te compras la edición especial de ECC, puedes desplegarla y ponerla en el suelo. Creo que son 4 metros de imagen y está todo así, completamente desplegado. Ya hizo algo parecido Alan Moore con el último número de Prometea, solo que aquí, en este caso, tenías que desgraparlo y ponerlo en el suelo desgrapado. Aquí está hecho para que sea un desplegable, un S continuo. Entonces, bueno, pues se despliega así tranquilamente, tienes 4 metros de una única imagen contando esta historia de Nightwing, donde por lo visto Bruno Redondo está pues completamente prodigioso. Bueno, pues ahí está la historia de Dick Grayson invirtiendo pasta en Bloodhaven, la ciudad donde vive, para salvarla, pero que bueno, eso le crea enemigos y los enemigos secuestran a su perro, y ya deberían saber, si han visto la peli de John Wick, que no se rapta al perro de la gente, que eso acaba mal. Pero oye, los secuaces malvados sabrán. Este cómic desplegable, bueno, son 24 páginas, pero que se despliegan, ya digo, todas ellas, son 8,95. Esta es la edición especial, la edición desplegable. Luego otra edición, la edición coleccionista, la edición desplegable, 8,95. Luego otra edición normal, que son las 24 páginas, normal, que ya está, que tú te lo lees como si fuera un cómic normalito, de 24 páginas, 2,50 euros. Y ya si quieres, te imaginas qué pasaría si las páginas se desplegaran o desplegasen. Pero que lo tenemos completamente normal. ¿Qué te interesa tener este número de coleccionista? Pues oye, ahí lo tenéis, Nightwing 10, edición especial, Tom Taylor, Bruno Redondo, 8,95. Pasamos a Planeta, porque Planeta ha sacado ya la adaptación al cómic del libro de Neil Gaiman, Mitos Nórdicos. Hace unos años Gaiman le dio por recopilar una serie de mitos nórdicos y contarlos pues en la tradición propia de Neil Gaiman, de que las historias viven, están para ser contadas, la tradición del cuentacuentos, la historia que nunca termine, porque en el fondo todos somos historias, esa idea que se transmitía a la perfección en Sandman, y era una tradición oral en cómic, un cómic que de alguna manera utilizaba los mecanismos de cuentacuentos, de tradición oral, de historias que nunca terminarán mientras se estén contando, y entonces formaremos también todos parte de la historia, esa maravilla que logra en Sandman, pues intentó hacer algo parecido con los mitos nórdicos, contar historias de Thor, de Odín, de Loki, de los gigantes de hielo, de Freya, etc, etc. Y la verdad es que el libro es muy entretenido. El libro está trolés de una sentada, son historias divertidísimas, sobre todo las cosas de Loki, que son de no creérselas, y la verdad es que es muy divertido. Pues ahora eso se adapta al cómic, y ¿quién va a adaptar un libro, que no novela, de Gaiman? Pues oye, P. Craig Russell, que es el que adapta siempre que hace algo Gaiman, lo adapta P. Craig Russell y ya está. Un día va a adaptar la declaración de la renta de Gaiman, la va a coger P. Craig Russell, voy a adaptar la declaración de la renta de Neil Gaiman, y lo hace unos dibujitos preciosos, porque Craig Russell es un dibujante estupendo. Craig Russell ya tiene experiencia con este tipo de mitología, porque hizo una adaptación del Anillo de los Nibelungos hace ya un montón de años, que también estaba realmente bien. Solo que en esta ocasión no recae exclusivamente en Craig Russell la adaptación al cómic, los dibujos, sino que también por aquí pasa gente como Mike Mignola, Jill Thompson, Jerry Ordway, David Rubin, etc, etc. Son 168 páginas, compaginando el color y el blanco y negro, y son 18,95 euros. Y oye, tiene bastante buena pinta. A mí el libro, ya digo, me pareció divertidísimo, muy entretenido, y seguramente esto, adaptado por Russell, pues pueda molar, pero un montón. Más cositas de Planeta, pues una nueva adaptación al cómic de la novela de George Orwell, 1984, los momentos en los que estamos, ese gran estado que controla y que además hace que sea los propios ciudadanos quienes se encarguen de la vigilancia, una cosa realmente atroz y cruel, pero que estamos en un mundo muy gran hermanesco. 1984 es adaptado por Jean-Christophe Daguillon y Rémy Torregrosa. 136 páginas, 18,95. Yo tengo que deciros que la novela es una de las novelas que más me ha impactado en mi vida. Me dejó hecho polvo durante varios días. Me hizo polvo. O sea, el final de 1984 es espantoso completamente. Es una cosa terrible. Lo que son los totalitarismos, lo que hace el ser humano por sobrevivir, lo que hace unos seres humanos a otros. Mandados, orquestados, dirigidos por temor a un Estado, es realmente triste. Y es que la capa de civilización, de humanidad, de empatía que tenemos es un barniz tan pequeñito que puede saltar a la mínima. Y la verdad es que la novela es una obra maestra de George Orwell, y no sé qué traerá esta adaptación, pero oye, que se adapten novelas como 1984 en los tiempos que corren me parece bastante interesante. Mira, y si hablamos del ser humano, que es capaz de lo peor a veces, y a veces también de lo mejor, aquí tenemos esta obra, Endurance, de Luis Bustos, que narra una historia real, la expedición transantártica imperial de Sir Ernest Shackleton en 1915. Trata de cruzar la Antártida en trineo con 27 hombres. Pero que, pues evidentemente, cruzar la Antártida a principios del siglo XX en trineo es complicado, y se quedan perdidos más de 2 años en la Antártida y consiguen sobrevivir a base de, pues eso, de las gónadas que el ser humano le echa de vez en cuando. Y bueno, con 2 botes salvavidas construidos, una cosa tremenda de lo que es la fuerza y voluntad llevada al extremo y lo que es la resistencia del ser humano. Son 200 páginas, 25 euros, Endurance, resistencia. Y la verdad es que el hecho histórico es realmente interesante. Y a ver qué tal está este cómic de Luis Bustos, que oye, si está aquí Luis Bustos, pues mal no puede estar. Hablaré de otro cómic del que no conocía yo mucho, pero estoy leyendo comentarios en internet que lo están poniendo muy bien y por eso os lo comento. Hablo de Stray Dogs, Perros Callejeros, de Tony Flix y Tris Forstner. No conocía a los autores, el cómic lo había visto por ahí, pero nunca se me había ocurrido echarle un ojo. Y os cuento de qué va. Sophie, una perrita que acaba de llegar a una nueva casa, no sabe qué ha pasado, cómo ha llegado ahí, no reconoce a otros perros que hay ahí, no sabe qué ha sido de su dueña. ¿Y qué pasará? Es esta historia de, casi me apuráis, terror, de una criaturita, una perrita, que de repente está en otro sitio y no sabe dónde está ni quién es. Esa sensación de lo que puede tener ese animalico está aquí muy bien llevado, pero luego lo cometen un poco aventuras buscando a su ama. Dicen, he leído incluso que es el cómic del año. No sabría deciros, la verdad, no lo sé. Lo he leído por ahí estas críticas y esta nomenclatura de posible cómic del año. Yo ya más no sé. Pero bueno, leído estos comentarios, y si sois de tener animales y demás en casa, yo es que soy un misántropo solitario y yo no tengo, antes decía mascotas, pero una vez casi no me pegan, pero me afearon la conducta de que no son mascotas, son compañeros, etc., son familia, entonces ya nunca digo mascotas, pero que yo no soy de tener animales en casa, es lo que hacer, ya bastante tengo conmigo mismo, que bastante animal soy ya. Bueno, y la vida inteligente que hay debajo de mi cama, con la que juego de vez en cuando al Magic y estas cosas, porque ya, bueno, está desarrollada estupendamente. Los judíos llevan verde, llevan mazos de bichos, a ver, ahí está, agro, y yo ahí con mi mazo azul de contención, pues no soy capaz de detener, es que las formas de vida debajo de mi cama ya son culo duros que no veas. Bueno, tonterías aparte, este Stray Dogs de Tony Flix y Trish Forstner son 240 páginas y cuesta 27 euros. Y termino con Panini con un manga que he visto que tiene una pegatinita que ya es costumbre en la casa de serie Netflix. Y no sé si habrá sido serie de animación o serie de acción real o de personas reales, pero como la sinopsis me ha llamado la atención, por eso se lo comento. Se llama Hellbound, que por cierto Hellbound iba a ser como iba a llamarse. Creo recordar que iba a ser... No, iba a llamarse, perdón, Hellblazer, iba a llamarse Hellraiser. Bueno, es igual. Esto se llama Hellbound. Los autores son Choi Kyu-suk y Jeon Sang-ho. Y de repente, un evento sobrenatural amenaza a la humanidad porque un ángel, o lo que dice ser un ángel, se aparece a ciudadanos normales y les dice exactamente el día, la hora y el momento en el que van a morir. Y cuando eso llega, estén donde estén, aparecen tres monstruos que ejecutan la sentencia de manera bastante gráfica, violenta y brutal. Como no, empezarán a surgir organizaciones religiosas como la Iglesia de la Nueva Verdad o un grupo de fanáticos punta de flecha que van diciendo que esto es la voluntad de Dios y que el fin de los tiempos se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué estará ocurriendo realmente? No lo sé, pero el punto de partida es curioso. De Hellbound, Choi Kyu-suk, Jeon Sang-ho, y si os gusta Netflix y estas cosas, pues esto que sepáis que tienen, o tendrá, al menos serie en Netflix. Son 312 páginas, en blanco y negro, 16,95 euros. Y ya está, y no tenemos más, así que vamos a pasar a la primera canción. Os hablamos, os he dicho que hoy traeríamos Rocky Horror Picture Show, película del año 75, coproducción angloamericana, rodada en Londres con 10 pesetas. Por ahí pasa una desconocida, Susan Sarandon, que luego comentaba la mujer que no tenía ni para camerino, ni vamos, ni una rulón, un sitio donde cambiarse, tenía la pobre. El director fue Jim Sharman, pero está basada en un musical del magnífico Richard O'Brien, que es un compositor y un cantante, pero monumental. O sea, aquí hace de riff-raff en la peli y compone todas las canciones, claro. Y no solamente hace riff-raff y canta la canción que en la película canta riff-raff, sino que en la peli empieza, en los créditos, la primera canción, que es la que pondremos ahora, Science Fiction, y en un principio sale los labios de Magenta, es decir, Patricia Quinn, y los mueve como se cantará ella y parece su voz, pero realmente es Richard O'Brien quien canta esta canción de Science Fiction. La peli se convirtió en un éxito con el paso del tiempo, una peli de culto que ya sigue proyectando en cines, la gente va a hacer gamba a la película y demás. También supuso la consagración de Tim Curry, que está en esta película para sacarle a hombros, pero completamente. A mí me parece una peli realmente divertida, me parece una banda sonora antológica y es una peli que me encanta, que de esas peli que me veo a menudo porque me anima la peli y sí, me encanta esta película. ¿Qué queréis que os diga? Y la banda sonora, yo os digo, es auténticamente impagable. Pues empecemos con Science Fiction, cantada por Richard O'Brien, aunque si veis la peli veréis los labios de la actriz moviéndose, pero realmente, aunque parezca mentira, es este tío, este tío que se reconoce a sí mismo como persona no binaria, Richard O'Brien, cantando. Así que venga, vamos con Science Fiction Double Feature. Es un homenaje a todas las pelis de ciencia ficción de serie Omega, ya no es ni serie Z, todas estas pelis del genio con cinco cerebros, los hombres lagarto mono que vienen del planeta Luxemburgo, ese tipo de cosas así estrafalarias, hechas con, no sé, con corchopán y papel albal. Todas estas películas se homenajean en Rocky Horror y concretamente en esta canción que a mí me entusiasma, Science Fiction's Double Feature.
Michael Rennie was there the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a cellular jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Silver, a barrel, when tarantula took to the hills. And I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills. Dana Andrews, it proves, gave him the runes and passing the muse lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills. Like a
estaba Science Fiction's Double Feature del musicalazo Rocky Horror Picture Show, y de verdad que esto está cantado por Richard O'Brien. Es increíble lo que hace con la voz esta persona. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en la antena, aunque si queréis podéis escucharnos en otros lugares y sitios que os sean más propicios, en vuestra casa o donde queráis, porque podéis descargaros o escuchar en streaming este programa desde diversos lugares. Por ejemplo, el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Ahí lo colgamos todas las semanas y lo puedes escuchar tranquilamente. Te puedes ir también al portal iVoox, donde está alojado. En iVoox buscas Fábulas y Reflejos. Y también lo tienes, y si no, pues te vas a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace, que se emite aquí, en esta misma santa casa, www.solosanteelpeligro.com. Podrás descargarte este programa y unos cuantos más de Red Enlace, que no piense que son así todos, ¿eh? Hay programas buenos y organizados y ordenados en Red Enlace. Bueno, pues nada, pues dicho lo cual, ponemos ya nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y comenzamos con ellas, pues ya mismo, para que darle más vueltas. Bueno, pues aquí están los Footstones, con su Bad News Travel Fast, las malas noticias, viajan rápido. Comenzamos con nuestra sección de noticias, y sí, empezamos con una noticia mala, porque hace referencia a la censura, a la prohibición de obras, o al intento de prohibición de obras, tocar libros, tocar arte, tocar la libertad de expresión me parece nefasto. Y bueno, pues estamos últimamente viendo unos poquitos ejemplos de todo esto que acaba, pues para acabar todo bastante mal, porque están jugando todos desde un extremo y desde otro, y la libertad de expresión, para que funcione, tiene que ser absoluta. Si no, no puede funcionar. Si alguien tiene que decir que está bien y que está mal, depende de una persona o de un grupo de personas, la libertad de expresión como tal deja de tener sentido. Hay que ponernos heavies, es algo que tenemos, un corolario que tenemos que aceptar. Si queremos libertad de expresión, tenemos que admitir que la otra persona diga lo que quiera, porque hay libertad de expresión. Una cosa es, por supuesto, y está bastante claro, en el fondo lo sabemos todos, cuando hay libertad de expresión y cuando es una injuria, una infamia, un ataque. Por libertad de expresión no entiendo hacer un manual para decir cómo se fabrican bombas en tu casa. Eso ya es otra cosa y todos entendemos, en el fondo todos tenemos muy claro qué es libertad de expresión y qué no. Y todos tenemos claro qué es un delito de odio y qué no, aunque no queramos verlo, queramos aprovecharnos. Pues a lo que vamos, no me meto en berenjenales. Un abogado, bueno, en la época más decía el nombre, el caso es que el estado de Virginia, bueno, pues ha presentado una querella contra la editorial Onipress y contra, bueno, es que no sé muy bien cómo decirlo. Ella afirma como Maya Kobabe, pero es una persona bisexual, una persona no binaria. Así que contra Maya Kobabe. Maya Kobabe precisamente cuenta en su obra Gender Queer su experiencia como persona no binaria. El caso es que hay una antigua ley que hace referencia a obscenidades y se ha dicho que es una obra que se ha acusado de obscenidad. Esto un candidato republicano a través del estado de Virginia y con un abogado por delante lo denunciaron, y la jueza que, bueno, pues que está instaurando el caso, perdonadme que no me sepa la terminología jurídica, ha visto indicios probables de que puede existir, con lo cual se va a juicio. Luego en el juicio seguramente, vamos, esperemos que ganen, pues ya está, lo bueno es la editorial, la autora y fenómeno, ya está, y que no haya más problema, pero que no sé, que estamos hablando de obscenidades porque alguien cuente su experiencia, me parece auténticamente terrorífico. Pero es que esta misma obra ya hace tiempo, en 2021, ya se vio incluida en una lista de obras que podían incomodar a los alumnos, evidentemente en la Cámara de Representantes de Texas. Ay, a mí sí que me incomoda a la Cámara de Representantes de Texas, sinceramente. Vuelvo a insistir, de verdad, la libertad de expresión tiene que ser así. A ti, tarao, te puede no gustar que esta persona cuente su experiencia y te puede molestar mucho que se considere no binaria. Pues te fastidias, ya está, mala suerte. A mí me puede fastidiar otras cosas que se publican y ya está, pero pues me fastidio, no hay ningún problema. Esto es la libertad de expresión, tenemos que aceptar. Si queremos nosotros poder utilizar la libertad de expresión en su plenitud, tenemos que aceptar ipso facto que otras personas hagan lo mismo. Y vuelvo a insistir, está clarísimo cuando no. Tú puedes jugar a que no, te puedes hacer el ofendido y decir que esto atenta contra tus principios y que es un delito de odio, pues en el fondo sabes que no. En el fondo sabes perfectamente que no es un atentado, sabes perfectamente que no se está causando ningún daño moral y sabes perfectamente que podrías vivir tu vida estando eso ahí. Ahora, si nos metemos todos en este juego, pues así vamos a acabar, que por un lado y por otro acabaremos prohibiendo obras de arte, libros, cómics, películas y demás. Y es una pena este mundo en el que estamos viviendo. Pues un apoyo completo a Maya Kobabe, apoyo completo a Onipress. Me encantaría decir que el juicio está ganado, pero realmente no lo sé. Y la verdad es que me interesaría a mí, por ejemplo, saber la experiencia de persona no binaria, porque es una cosa que desde mi desconocimiento me cuesta, poder saber qué se siente resintiéndote no binario. Y tengo, de verdad, me gustaría leerme esta obra precisamente para poder enterarme y poder empatizar mejor y conocerlo y sentirlo. Y bueno, pues si se prohíbe, pues me voy a quedar sin ello y es una auténtica pena. Así que nada, estamos en un mundo bastante triste y una auténtica lástima. Vamos, de todas formas, con noticia buena, que de vez en cuando también hay, porque de vez en cuando se reconocen las labores y se ha reconocido el labor a una editorial de cómic, porque la editorial Norma ha ganado un premio, el Ministerio de Cultura y Deportes ha concedido el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial a Norma Comics. Por primera vez se concede a una editorial de cómic. Así que, oye, fenómeno. El año 2000, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural del año 2022 lo ha ganado Norma. Dice el jurado que ha sido por la influencia cultural y social notable y prolongada en el tiempo que ha impactado de manera positiva en toda la cadena de valor del libro. Está bonito, pero aquí no quedan las cosas, porque todavía dicen cosas más bonitas, como por incentivar la creación en español y en catalán dentro del segmento del cómic y la novela gráfica, que es lo mismo. Perdón, ya se me ha pasado. Ay. Norma cuenta con una importante trayectoria y presencia internacional, en especial en Latinoamérica. Destaca su labor en la promoción de la lectura entre el público más joven y la convierte en la primera editorial de cómic que recibe este reconocimiento. Es fenomenal. Hay que decir que este reconocimiento tiene carácter honorífico y carece de dotación económica, pero bueno, ya está, es un detalle, es un honor. Yo, si trabajara en Norma, me sentiría orgulloso y, oye, mi felicitación a Norma. Norma no empezó, bueno, Norma lleva publicando un montón de años, pero cuando cogió los derechos de DC Comics, la forma de publicarlos, que subieron los precios una auténtica burrada, hizo que, bueno, pues no fuera de... no gozara de todas las simpatías del público. Luego ya los precios se estabilizaron, luego Norma empezó a publicar en otros formatos distintos, y hoy por hoy Norma es una editorial que publica muchísimo, publica muy bien, publica todo tipo de obras, así que es un premio completamente merecido, este premio a la mejor labor editorial cultural. Así que nuestra enhorabuena para la buena gente de Norma Comics. Seguimos con más noticias que tenemos por aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, mira, hablando de así un poco de todo. Ya sabéis que yo no veo adaptaciones, no tengo plataformas y no veo adaptaciones. ¿Qué se le va a hacer? Siempre estoy un poco en el plan, ya yo, leches, pues si te lo quieres, léete el original que ya está. ¿Para qué te lo tengo que poner adaptado? Pero bueno, no pasa nada, se pueden adaptar cosas, no hay ningún problema, mientras se mantenga la esencia de lo que se quiere contar en la obra. Porque para inventártelo, ya me dirás. Dicen que la serie de Boys es realmente buena, está muy bien adaptada. Cambian cosas, evidentemente, en formato, pero que la esencia, la mala leche, la mala baba de The Boys la lleva a la perfección. Es un poquito menos cafre, no me extraña, porque el cómic es una sucesión de animaladas detrás de otra, pero de quedarte blanco. El cómic es una burrada absoluta de Garth Ennis y Tarik Robertson, aunque luego, como digo siempre, que a Garth Ennis tú le rascas un poquito y en el fondo cuenta historias de amistad, de amigos, de la lucha por alguno que es correcto, etc. Solo que lo envuelve tanto en el papel este de envolver de la burrada y de la animalada, que parece que te cuesta luego contar ese regalito, pero ahí está. En prácticamente todas las obras de Garth Ennis. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Venía que está teniendo mucho éxito la adaptación en Amazon de The Boys, y que bueno, pues Dynamite ha vuelto a reeditar los cómics, ha sacado 6 tomos integrales y que ya se han agotado, así que seguirá todavía pues editando. Y eso, mira, pues me da que pensar que a veces, tal vez, las series sirven para promocionar el cómic, y en esa ocasión, pues bien vistas, bien halladas, estén las adaptaciones. Ya veremos cómo cambian las cosas. Yo estoy deseando ver si mantienen el final, porque el final tiene un par de giros que son magníficos. Hay un giro con el Patriota que parece fabuloso. No digo nada, solo digo que el personaje de Patriota tiene mucho desarrollo en los cómics. La gente está encantadísima con el personaje en la serie, porque el actor, me han contado, que lo borda completamente. Y estoy deseando ver el final con el Patriota, deseándolo estoy. Y bien, al final, la verdad es que The Boys cierra la maravilla. Mira que es difícil cerrar bien una serie, y yo creo que Garth Ennis en The Boys cierra de maravilla. Así como otras series cierran mal, por ejemplo, Muerde Uñas, me estaba gustando mucho, pero el final me parece bastante malo. Pero The Boys creo que cierra de fábula y estoy ya deseando comentar. Me pasa como con Juego de Tronos, cuando uno había leído los libros y decía, ay, hijo, qué ganas que llegue la boda roja para comentarlo con la gente. Pues me pasa algo parecido, qué ganas de ver el final de The Boys, a ver qué opina la gente. Bueno, no digo más, solamente que, mira, pues en esta ocasión está viniendo bien al cómic la adaptación. Y en otros casos lo que hace, suele ser más en Marvel y DC, es que al final los cómics acaban convirtiéndose en la versión, la adaptación cinematográfica, y eso a veces queda un poco triste, como cuando en Spider-Man hace ya, bueno, con las pelis de Sam Raimi, de repente a Spider-Man le sale fluido orgánico como en las películas, dice, madre de Dios, por favor. Bueno, en otras ocasiones, pues viene bien, como está siendo este caso. No me enrollo más, pongo otra canción. Seguimos con Rocky Horror Picture Show, vamos con otra canción que canta Richard O'Brien, bueno, y más gente, claro. Time Warp, que es una de las más conocidas, yo creo, que más coñas ha dado, y una de las canciones, pues eso, más reconocidas de este Rocky Horror Picture Show. Ha dado lugar en fin de bromas, frikis, este Time Warp, y vamos a escucharlo. ¿Suena Time Warp? No, si llama Time Warp, suena.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left. With your hands on your hips.
Estaba Time Warp, de Rocky Horror Picture Show. Aquí seguía Richard O'Brien cantando de maravilla, pero se juntaba también Patricia Quinn y demás. Así que estupenda esta, en fin, esta interpretación de esta canción. Cantan todo es de maravilla en esta peli, y por eso digo que es una peli que a mí me encanta. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Seguimos 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Seguimos con noticias, vamos a ver un par de noticias de Marvel y de DC. Empezamos, si queréis, con DC, porque Marvel está preparando una serie limitada de Batman, en la que veremos el enfrentamiento entre Batman y su hijo Damien, Batman y Robin, que puede ser curioso. La verdad es que, aún así, Damien es completamente fiel a su padre, se ha enfrentado incluso a su abuelo, Ra's al Ghul. Damien es un personaje estupendo que crea Grant Morrison en su etapa en Batman, y es uno de los Robins que a mí precisamente más me mola. A mí también me gusta un montón el personaje. El caso es que después de varios acontecimientos que han pasado en distintas cabeceras de Batman y demás, pasan cosas en la isla Lázaro, donde están los pozos de Lázaro de Resurrección de Ra's al Ghul. Por lo visto hay un demonio detrás de todo esto, no podía saberse. El demonio llamado, tengo que haber apuntado el nombre, Neza. El caso es que Neza va empezando a tratar de controlar a los usuarios de la magia, y Damian Wayne está trasteando con la magia. Así que Neza, a través de Damian, intentará enfrentarse a Batman. Puede quedar curioso, sobre todo por lo que dice Marvel, que dice que estamos acostumbrados a ver a Batman metido en un entorno científico, detectivesco, de inventos, de tecnología, y que nos gustaría ver cómo Batman se enfrenta a la magia. Y el punto de partida puede ser curioso, la verdad. Me gusta Damien, el personaje, me gusta el punto de partida. Oye, Batman contra magia puede molar, y de Marvel me fío muchísimo. Así que, oye, por mí, podemos echarle un vistazo a esta serie limitada de 5 números que además va a dibujar Mahmoud Asrar. Puede estar, cuanto menos, curiosete. Pasamos a Marvel. En Marvel le han concedido otra cabecera para Spider-Man, si queréis. Yo es que digo Spider-Man de toda la vida. Ya sé que es Spider-Man, soy consciente completamente, pero desde niñito, desde pequeñajo, desde los cómics Bruguera, yo leía Spider-Man, del Hombre Araña, y para mi generación es Spider-Man. Y esto es así, yo lo lamento, ya lo he dicho muchas veces, lo hemos comentado, ¿qué se le va a hacer si es Spider-Man? Pues nada, pues sabrá que no tendréis que creer igual. Esta nueva cabecera de Spider-Man va a llamarse además Spider-Man, así, sin más, y nada de Amazing Spider-Man, nada de Web of Spider-Man, nada de no sé cuánto es de Spider-Man a secas, nada. Así, espectacular Spider-Man, no, a secas, Spider-Man, así, sin más, con guioncito entre medias, Spider-Man. Va a ser Dan Slott quien vuelva a Spider-Man, va a dibujar Mark Bagley. No está esto teniendo un recibimiento especialmente bueno. La larga etapa de Dan Slott en Spider-Man tuvo sus detractores y esta gente que le gustó y gente que le peches. Mark Bagley hay quien le gusta mucho el dibujante, que no le gusta nada, y bueno, la verdad es que la mezcla da lugar a bastantes variables, varias permutaciones. Que no te gusta Dan Slott y encima no te gusta Mark Bagley, pues fíjate la que has liado. Que te gusta Dan Slott pero no te gusta Mark Bagley, el caso es que han cogido dos autores que generan controversia, es a lo que me refería, y por eso no sé yo cómo acabará la cosa. Evidentemente la idea de hacer esto es que vuelva a salir, por supuesto, el Spider-Verso, que vuelva a salir Morlun y que volvamos otra vez a el Spider-Verso, que yo insisto, esto estaba bastante olvidado en los cómics. Las tierras alternativas en Marvel no eran algo característico de el universo Marvel, que sí, que se había tratado unas cuantas veces. En Excalibur, por ejemplo, iba sobre eso. El Spider-Verso de Dan Slott iba sobre eso. Había futuros alternativos en Marvel. Eso había bastantes. Líneas alternativas distintas debido a cambios en el futuro. Había unos cuantos. Pero no es lo mismo líneas alternativas que dimensiones alternativas. No es lo mismo que tierras alternativas. DC iba más por eso. Y yo, que soy un poco más pensado, no me extrañaría que Marvel hayan aprovechado el rebufo de que están en cabeza en el momento fílmico para quitarle a DC su característica propia de tierras alternativas, tierras infinitas, para que primero lo haya contado Marvel en cine. volverá a Morlun, volverá al Spider-Verse y ya veremos qué tal todo esto. Morlun vuelve a dar la tabarra y encima el muy capullo se alía con un villano enemiguísimo de Spider-Man, que será sorpresa, pero que ya nos contarán cuál es. Pues nada, pues ya nos contarán. Hablando de Spider-Verse, va a haber una serie, una cabecera, con distintas historias sobre personajes del Spider-Verse. Va a tener varios números y ya tenemos el equipo y lo que van a pasar en el primer número del Spider-Verse, Edge of Spider-Verse, el filo, el límite del Spider-Verse. Ya sabemos quiénes son los autores del primero. Luego habrá más, Y de hecho ya habréis oído una noticia sobre un Spider-Man homosexual que es diseñador de modas y otro saldrá en números posteriores y cuando ya o lo comentaremos. En el primer número, al menos, va a salir Dan Slott y Martin Cocciolo. Nos presentan a Spider Laird, un héroe arácnido de las Highlands escocesas del siglo XVIII. Supongo yo que tendrá que ver con un tótem arácnido de su clan o yo qué sé. Bueno, ahí pues están. Carla Pacheco y Pere Pérez nos van a presentar a Spider Rex, un tiranosaurio con los poderes de Spider-Man. Un tiranosaurio a la que le pica una araña radioactiva. Yo esto lo pago por ver. Yo quiero verlo. Yo quiero ver al dinosaurio Spider-Man. Ya no quiero hacer otra cosa con mi vida que ver la historia del dinosaurio Spider-Man. Y el tercero, Dustin Weaver y DJ Bryant, una historia del Spider-Man Noir, la variante Pulp de Spider-Man, que insisto, a mí me gustó bastante. El tomito que sacaban aquí, el primero de Spider-Man Noir, me gustó bastante. El X-Men tampoco estaba nada mal. La línea de Noir era bastante curiosa. El espíritu Pulp lo captaron muy bien, yo creo, y lo compaginaron bastante bien también con lo que son los héroes Marvel. Así que a ver qué tal este Spider-Man Noir, que a mí es un personaje y una dimensión que me mola. Tenéis por aquí más cosas, nos quedan 12 minutos, nos quedan unas cuantas canciones y nos queda por aquí, a ver qué ponemos, voy a ir preparando el tiempo, voy a ir viendo si pongo la canción, me despido, yo creo que sí, yo creo que estamos hoy así un poquito ya veraniegos, cansados, cuando venía la radio he tenido que volverme a casa porque de mi casa al metro iba yo cansado, con calor. ¡Ay, por fin llego al metro! Y me he dado cuenta que no lleva mascarilla. He tenido que volver a mi casa a por mascarilla. Y yo he vuelto al metro, evidentemente. Y luego me ha sentado muy mal ver bastante gente en el metro sin mascarilla. En el interior, en el vagón. Así que ojalá los Reyes Magos a esa gente le traigan mascarillas. Yo es mi deseo. Este año, en Navidades, los Reyes Magos, que a esa gente, los Reyes, le traigan solo mascarillas. No digo ya que se las coman o se las introduzcan por orificios, ya no me meto en eso. Yo solamente con que los Reyes le tengan mascarillas me conformo. Ay, qué pena. Bueno, a ver, que se me va la cabeza. Quedan 10 minutitos y vamos a poner una canción. Vamos a poner Hot Patchouli, Bless My Soul, la canción de Meatloaf, que participa en esta peli haciendo de Eddie, el novio motero de Columbine. Y la verdad es que la canción de Meatloaf mola muchísimo. Hot Patootie, Bless My Soul. Vamos a escuchar lo bien que lo hace Meatloaf.
Yeah.
Pues aquí estaba este Hot Patootie, Bless My Soul, Meatloaf and Rocky Horror Picture Show, sonando magníficamente bien, porque ya digo que es un peliculón y una banda sonora fabulosísima. Nos quedan muy poquitos minutos, así aproximadamente 7 minutillos. Nos queda buena noticia que lo podemos comentar rápidamente. Hablamos de la autora Tilly Walden. Tilly Walden, una autora independiente que ha triunfado con dos obras, Piruetas y En un rayo de sol, dos obras que han gozado de el elogio de la crítica y del público. Pues Tilly Walden va a participar, va a contar historias dentro del universo de The Walking Dead, de los muertos vivientes, una historia llamada Clementine. Va a ser una historia en tres partes. Clementine es un personaje de este mundo zombificado que crea Robert Kirkman. Lo que ocurre realmente es que este personaje no aparece en los cómics de Robert Kirkman, sino aparece en el videojuego. Aparece en un videojuego de la editorial Telltale Games. Y bueno, pues evidentemente son los muertos vivientes y Tilly Walden pues publicará en España. Ya se ha anunciado que este año se va a dar la primera parte, la segunda en octubre en Estados Unidos y la tercera ya veremos. Y es curioso que pueda hacer esta autora tan independiente dentro del sello Skybound, hablando de los muertos vivientes. Y oye, las expectativas están cuanto menos altas. Y una última cosita, ya que hablamos de editoriales un poco independientes, pues hablamos también de la... tengo para aquí... perdón, un segundito... El sello de terror, el universo de terror que crearon Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, llamado Bone Orchard. Ya hicieron una historia hace poco. Trabajaron juntos previamente en Gideon Falls y a partir de ahí, bueno, pues les gustó el tema del terror y hicieron ambos un sello exclusivamente para terror, que es Bone Orchard, un universo compartido de terror. Ya hicieron la primera, que se llamaba The Passway, y ahora hay una segunda que tengo para que apuntada cómo se llamaba, pero ahora mismo no lo encuentro. Sí, perdón, aquí lo tengo. 10,000 Black Feathers, 10,000 Plumas Negras. Una historia de unas amigas gamers que empiezan a ver cómo empieza a difuminarse la barrera entre la realidad y la ficción. Así a priori, muy original no parece, pero bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Y yo creo que ya por hoy, poquito más, no me quedan muchas más noticias que contaros. Así que bueno, pues terminaremos con otra canción. Terminaremos con otra canción más cortita. Y bueno, espérate que son... Son 56, son 4 minutos. La canción dura prácticamente 3. Pero quiero poner esta canción. Es de las primeras de la película, Damn It, Janet. Que es cuando, bueno, pues... uno de los protas le pide la mano a Susan Sarandon en la boda de una amiga, y es una canción bastante curiosa que recuerda un poquitín a las Screwball Comedies americanas de diálogos rápidos y acerados, así en una canción, aunque realmente es un monólogo del hombre que hace poco caso a lo que Susan Sarandon está haciendo a su alrededor. Es una canción también muy divertida, este Damn It, Janet, que bueno, pues en cuanto podamos ponerla. Y terminamos. Estamos a día, voy a ver cuántos días nos quedan de programa, porque estamos, si no recuerdo mal, a día, creo que es día 9 de julio. Vamos a estar aquí con vosotros, si todo va bien, en el mes de julio. Estamos en 9, ojo, pues nos quedan todavía 3 programas, 16, 23 y 30. Si alguno no podemos venir, os avisaremos, pero en principio aquí estamos en julio nosotros, luego ya en agosto, ¿no? Claro, en agosto descansaremos, pero en principio, si todo va bien, como debería, la semana que viene tendremos Fábulas y Reflejos. Pues venga, pues vámonos ya con la última canción del día, con Damn It, Janet, de la banda sonora de Rocky Horror Picture Show. Cantan Barry Boswick y Susan Sarandon, que era una desconocida por aquel entonces y luego se ha convertido en una de las mejores actrices del panorama mundial. Me encanta Susan Sarandon, creo que es una actriz extraordinaria. Pues venga, pues ya no tengo más cosas que deciros, vámonos con Damn It, Janet, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a parir panteras.
Hey, Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
but I swam it.
Janet.
The future is ours, so let's plan it.
Janet.
So please, don't tell me to can it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. The road was long, but I ran it.
Janet.
There's a fire in my heart, and you fan it.
Janet.
If there's one fool for you, then I am it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you.
Here's a ring to prove.